Hoy ando existencialista.
Yo un tanto nihilista.
Pero en resistencia.
Eso siempre.
Aunque a veces parezca absurdo.
Muchas veces.
El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 50.000, 60.000, 47.000 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Bienvenidos a este martes existencialista con rasgos nihilistas cercano al absurdo. Si se sienten así, no crean que se les va a pasar. Esto es para siempre.
¡No, no espante, güey!
No. Me refiero a que las grandes obras son para siempre. Luego, el ritmo cotidiano a uno lo mantiene existencialista, nihilista, absurdo, pero mínimamente práctico y funcional.
Práctico y funcional, pero un martes cualquiera no podemos comenzar de este modo.
Es que no es un martes cualquiera. Hoy es el aniversario del nacimiento de Albert.
¡Oh, Albert Camus! Y en este programa somos fans de la música, de los gatos, de las ardillas, de los trenes, los coctelitos, las quesadillas, Ray Bradbury, Juan Rulfo, David Bowie, Quentin Tarantino, Audrey Hepburn y Albert Camus.
Entre una larga lista de cosas, Camus nació en Argelia, África, siendo entonces esta colonia francesa. Perteneció a la resistencia contra la ocupación nazi, recibió el Nobel de Literatura en 1956 y se fue joven por un accidente automovilístico en el 1960 a los 46 años. Tiene una obra literaria muy variada, escribió tratados filosóficos, obras de teatro, ensayos, cuentos, novelas. El extranjero, La peste y La caída son de sus obras más aclamadas.
Y estuvimos pensando cómo destacar este día para el escritor.
¿Un pastel con forma de libro? Muy chafa.
Sí, muy chafa. Y llevarle mariachi a la tumba en París, muy costoso, ¿no?
Sí. Hacer un foro debate sobre la obra de Camus con masas finas y tragos coquetos o té de hierbas, esa nos gustó, sí. Pero no tenemos tanto tiempo.
No, bueno, así que nos decidimos por lo que sin duda más gustaría a un escritor, ¿no? Que es que se lea su obra.
Elegimos unos párrafos de La peste, ese libro genial publicado en 1947.
Dice una de las primeras páginas.
La ciudad en sí misma, hay que confesarlo, es fea.
Su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de las otras ciudades comerciales de cualquier latitud. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de hojas, un lugar neutro, en una palabra?
El cambio de las estaciones solo se puede notar en el cielo. La primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores. Una primavera que venden en los mercados.
Durante el verano, el sol abraza las casas resecas y cubre los muros con una ceniza gris. Se llega a no poder vivir más que a la sombra de las persianas cerradas.
En otoño, en cambio, un diluvio de barro. Los días buenos solo llegan en el invierno.
El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere.
En nuestra ciudad, por efecto del clima, todo ello se hace igual, con el mismo aire frenético y ausente.
Es decir, que se aburre uno y se dedica a adquirir hábitos. Nuestros conciudadanos trabajan mucho, pero siempre para enriquecerse. Se interesan sobre todo por el comercio y se ocupan principalmente, según propia expresión, de hacer negocios. Naturalmente, también les gustan las expansiones simples, las mujeres, el cine y los baños de mar. Pero muy sensatamente reservan los placeres para el sábado después del mediodía y el domingo, procurando los otros días de la semana hacer mucho dinero.
Por las tardes, cuando dejan sus despachos, se reúnen a una hora fija en los cafés, se pasean por un determinado bulevar o se asoman al balcón. Los deseos de la gente joven son violentos y breves, mientras que los vicios de los mayores no exceden de las francachelas, los banquetes de camaradería y los círculos donde se juega fuerte al azar de las cartas.
Se dirá, sin duda, que nada de esto es particular de nuestra ciudad y que en suma todos nuestros contemporáneos son así. Sin duda, nada es más natural hoy en día que ver a las gentes trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir, entre el café, el juego y la charla, el modo de perder el tiempo que les queda por vivir.
Pero hay ciudades y países donde las gentes tienen, de cuando en cuando, la sospecha de que existe otra cosa. En general, esto no hace cambiar sus vidas, pero al menos han tenido la sospecha y eso es su ganancia.
Damas y caballeros, ahora sí presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán.
Muy bien, está, capitán. Bueno, ojalá alguno se haya quedado con ganas de completar la lectura de La Peste.
Sí, claro.
O releerlo, ajá, ¿por qué no? Bueno, está para descargar gratis en PDF, perfecto, ¿no? Si no, no sí recomendaríamos, sí, claro. Pero está para descarga gratuita. Sí, igualmente, o sea, no solo La Peste.
No,
digo,
claro,
chutarse sí. alguna otra lectura de algún, ajá, otro texto de Camus en este día tan especial. La Peste estuvo como con un revivir durante la pandemia en 2019, sí, ¿no? Con la verdad, última pandemia que hemos vivido como humanidad. Ajá. Y obvio, el libro que habla de una pandemia era recomendado por todos los medios de comunicación, que nunca lo leyeron, pero le sonaba que tenía que ver con la actualidad entonces. Entonces ahí reapareció con poderosa mediatización La Peste, ajá, Camus y
bien.
Sí, por supuesto, claramente que está bien. O sea, si para alguna puta cosa debió servir esta horrible pandemia que algunos superamos, porque iba a decir superamos, como humanidad, digamos, por lo menos para recomendar, digo, buenos escritores. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, mudita.
Muda. La Muda quería que hiciéramos una de las obras de teatro de Camus, pero dejar inconclusa una escena no nos pareció, iba a ir como un poco extenso, lo mejor en otro momento, no es que vayamos, usted es la productora, sin duda. Se respeta su opinión, pero bueno, hacerla completa era como mucho, pero bueno, unos cuantos párrafos de La Peste nos pareció lo adecuado. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
¡Venga, mi corete!
No, mono, pero... Claro, él dice que hubiera preferido el pastel para celebrarlo.
Claro, sí.
Y pero el pastel, y se lo come usted luego de... Ah, un acto simbólico maravilloso.
Ah, eso es lo que quería, chingarse el pastel.
Camus, que ya es parte del cosmos, percibiría que lo estamos celebrando y en lugar de proceder a través de su obra...
Claro.
Ah, bueno, directamente, sí, pida pastel, claro, y le hacemos un pastel, Mico. No, ahora no. Ahorita no, joven, pero en cualquier momento concedémosle el deseo, querido Mico. Las calles caracolean y se pierden entre una ciudad colosal que compromete a todo ser vivo en la misma aventura de sortear laberintos cotidianos que deberán volver a sortear al día siguiente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Rey Nalga.
¿Cómo estás, Rey?
Naves, pero anden a toda madre.
Sí,
a toda madre, querido Rey Nalgas, qué bonito tenerlo por aquí. Le damos un besito en cada mejilla y en la frente y le decimos, yo digo, voy a hacer una pequeña pausa. No es que vaya a forzar la relación de este mensaje del Rey Nalgas con Albert Camus, pero luego todo va a cobrar un cierto sentido. Y es que a la obra de Albert Camus nosotros nos acercamos y siempre lo contamos. A lo mejor alguno que ya escuchó la historia estará cansado de oírla. Sí, ya sé que ustedes, bueno, en algún momento, en una entrevista, Robert Smith, el cantante de The Cure, fundador y líder de la banda The Cure, comentó que una canción de él, en este caso, Killing an Arab, tenía relación justamente con un libro, un libro de Albert Camus. Y así fue como nosotros conocimos El Extranjero, un libro breve, pequeño en dimensiones, poderío, un libro que fue desde la primera línea un gancho a la mandíbula para nosotros, y así es como nos acercamos a través de un músico, de un artista a otro artista, otro, en este caso del plano de la literatura. Luego lo íbamos a cruzar en la universidad, en otros ámbitos, en otras referencias de otros autores, de otros libros y demás, pero el ingreso fue a través de aquella entrevista, cuando uno está muy joven y empieza, ¿qué dijo? A ver, vamos a investigar, dijo, y uno empieza a crear su propia tela de referencias y demás.
Así, y cuando los artistas dicen cosas interesantes en los reportajes.
Sí, claro.
Uno imagina que es al revés, ¿no? Y que luego de rucos van a decir cosas interesantísimas.
Y no, a veces hay involuciones.
No sé si involuciones.
No estaba pensando en Robert Smith particularmente, pero estaba pensando algunos artistas. No quiero nombrar a otros, porque además no estamos aquí para juzgarlos. Qué bueno que a veces se lancen esas cuestiones que pueden llegar a florecer en algunas tierras. O no, simplemente uno va, verifica y dice, no, la verdad no me interesa, no me gusta. A nosotros esa referencia nos hizo ir a buscar a ese camión que realmente nos gustó muchísimo.
De hecho, Robert también en un reportaje había hablado sobre sus influencias musicales y dijimos, qué chingón. Y cuando los escuchamos dijimos, no. Nos gusta lo que haces, Robert, pero tus influencias aparentemente no.
¿Cómo fuiste digiriendo tus influencias? Preferimos cómo las digeriste tú que ir a la fuente en ese caso. Digo, por alguna, hacer una larga lista, luego. Pero sí, tiene que ver con eso. Y el rey Nalgas, que debe estar diciendo, ¿por qué estoy metido en esta especie de brete? Me han mareado, yo no sé de qué van a salir con Camus. Bueno, justamente una de las obras de ingreso a la obra de Camus en su totalidad es El Extranjero. Ese libro llamado El Extranjero. Y el rey Nalgas de Guadalajara dice, desde que se aventaron el especial Perrón, mojado, así crucé la frontera, yo lo he escuchado varias veces. Muchas veces, diría yo, dice el rey Nalgas. Y cada vez que lo escucho, he sentido esto que relataré. Pero hasta ahora logro aterrizarlo, como lo siento y pienso. Como ustedes saben, yo fui mojado en los Estados Unidos de Norteamérica hace algunos ayeres. Estamos hablando del lapso de tiempo 1996 a 2004. Fue como un mojado grunge, ¿no? Es en la época, así apogeo del grunge y demás. Bueno, 1996 a 2004, para ser exactos, el rey Nalgas andaba por el gringo. Haciendo desmadre. Experiencia que realmente no fue mala. Incluso el paso por San Quintín, como ya lo relaté anteriormente. Tampoco lo recuerdo con cosas tristes.
Claro.
Como algo traumático, como algunas personas sí lo expresan.
Obvio,
sí con situaciones.
Hay veces que uno me recuerda las cosas como recuerdos.
Sí.
Ya como despojadas de un sentimiento, ¿no? De una sensación o de algo. Es un recuerdo que tiene uno que vivió, que quizás fue muy malo, pero ya como que lo pudo.
Sí, como que lo despersonaliza, le parece que le pasó a otra persona.
Un recuerdo,
sí, pero yo inclusive hasta si lo recuerdo eficazmente y personalmente y cruzándome, también pasó muchísimo tiempo, pero tampoco pasó una eternidad como para imaginarlo vivido por otra persona. Yo sé lo que viví, a lo que voy es a que no lo dramatizo.
Claro, claro.
No les voy a llorar por ahí. Dicen, no, lo mal que la pasé en ese momento. Por supuesto que estar en la cárcel no es divertido para nadie. Mal, sí. Y que uno la pasa mal. Algunos la pasan peor que otros, obvio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es a que yo no lo recuerdo como una cosa, ajá, así de, no, no quiero ni recordar porque lloro, o no quiero ni recordar porque me es tortuoso. Pero sí con situaciones que en aquel entonces no me hacían sentir del todo cómodo, digamos.
Claro.
Situaciones que, aunque en su momento no las entendía, me llevaron, en palabras de El Pirata, a mi búsqueda constante de supervivencia. Bueno, a decidir largarme de Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que cuando salí de prisión no fui deportado. Mi búsqueda me llevó a China. Sí, ya que estamos, sí, vámonos bien, sí, a la verga, sí, ¿verdad? Bueno, mi búsqueda me llevó a China, 6 años que viví fenomenalmente. E infinidad de personas siempre me cuestionaban que por qué me gustaba estar allá. Otra cultura, sí, un clima hostil, una cosa que, bueno, unas ciudades, mega ciudades, bueno, que qué era lo que me atraía de ahí. Casi siempre yo respondía mil pendejadas, porque en el fondo ni yo sabía qué era lo que me atraía de estar residiendo en China.
Era su yo chino.
Sí, era mi yo chino,
o sea,
evidentemente.
Como estaba viviendo ese momento.
Claro, ¿no? Claro, era el yo chino del rey, claro. Nagas. Sí, y bueno, hoy que estoy en este proyecto, en lo que me tienen la, ajá, vida hoy, que es Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ciudad lo pongo entre comillas porque ciudad, mis huevos, es más rancho que la chingada. Pero así estoy, bueno, chambeándole, y siento exactamente lo mismo que sentí al radicarme en China. Lo que, bueno, he sentido cada vez que estoy de viaje en una ciudad o en un país diferente, y creo que apenas lo entiendo de verdad. Lo que me encanta de este tipo de situaciones, sí, es ser extranjero.
Claro.
Ser el raro, sí, del lugar, ser, ajá, el que viene, sí, de, sí, afuera, no, el que mira aquí con ojos extraños, ajá, lo que todos desarrollan cotidianamente, sí, con, sí, una, sí, naturalidad del que, ajá, nació, del nativo del lugar.
Claro,
ese sentirse uno el raro, el diferente entre todos, el que tiene una historia que no es igual al lado de todos los que están, ajá, ahí. Bueno, al ser admirado a lo mejor por venir de otros lados y saber que estoy de paso y te tratan de diferente, póngale, manera.
Claro.
Y eso que para algunos puede ser una contrariedad.
Sí.
No sentir cierta, diferenciación con respecto, ajá, a tú no eres de aquí, por eso y así,
claro,
así. A mí me nutre, me, ajá, alimenta, me gusta, me fascina. Esas distinciones es lo que me agrada. Es como un alimento que me llena y me lleva a aceptar proyectos como desafíos que me hacen llegar a lugares nuevos, con personas diferentes y con formas de pensar distintas. Y ese sentimiento de extranjero y de mojado es completamente diferente. Muy alejados entre ellos. Es por eso que, bueno, jamás me aferré, como muchos familiares y conocidos, al llamado American Dream, al, ajá, sueño americano. El querer estar en los Estados Unidos, aunque lleve 20 años trabajando en un, no sé, en algunas situaciones,
sí que, sí,
que me pondrían en jaque la existencia,
claro,
y que siempre traté de sacudir el lomo para que no se me peguen. Bueno, ¿qué digo? Realmente lo es, pero con una diferencia abismal. Digo, realmente lo es lo de ser extranjero y ser,
claro,
mojado,
claro,
uno siempre se,
sí,
va a sentir medianamente extranjero y,
obvio,
siempre,
obvio, obvio,
y así, pero la diferencia es abismal entre ser extranjero, ser mojado o ciudadano,
sí que, sí,
y esto lo conoce el que tiene que,
obvio,
vivir esos detalles, ¿no?
Totalmente.
El detallito de,
sí,
a veces,
sí,
nosotros hemos celebrado con mucha mucha banda, en caso de que el mundo se desintegre,
la ciudadanía. Sí, güey.
Y tú dices, ay, ¿por qué? ¿Pero qué? Y dejas de ser mexicano por,
no,
eso, y dejas de ser, ah, qué antipatriota,
sí,
o sea, te venden las nalgas al servicio del sistema de, va un poco, hay que pasar por esas,
sí,
experiencias,
sí, sí, claro,
es como,
claro,
experiencia,
claro,
de
sí.
Es un sentimiento que, de logro,
sí,
de aceptación,
pues claro,
que todos un poco necesitamos desde la panza de nuestra madre.
Sí, sí, sí.
Así que,
y también para desarrollarnos de una forma totalmente distinta. Es como,
sí,
ser invitado a una escuela, a una universidad o a un y ser aceptado y poder estar cursando.
Pero además el que critica,
claro,
el que critica debería desacomodarse la lengua, ajá, y metérsela bien en el orto, porque no sabe el sentimiento que es no poder salir de un país que no es el tuyo para ir a visitar familiares, claro, otro, y poder volver.
Y poder
no sabe lo que es tener miedo de una infracción de tránsito, porque eso te puede llevar, exacto, a que te deporten.
Ajá.
No tiene idea de lo que es sentirse en cierta vulnerabilidad frente a una chamba, pues sí, o algo, pues sí, así, porque no está, entre comillas, del, ajá, todo legalizado.
Sí que sí.
Entonces, bueno, eso ya se ha explicado, sí, bastante,
sí, pues sí,
con toda la historia ahí del Dinamita Cabalera y, ajá, demás gente que era nada más un símbolo de muchísima raza desintegrados y no desintegrados, desde luego, que viven esas realidades con diferentes situaciones,
sí, sí, claro,
¿no? Algunas más luminosas, otras oscurísimas,
sí,
pero de eso habla el Rey Nalgas,
ajá,
y de esa diferencia de ser extranjero y ser mojado, ¿no?
Sí,
o sea, sí,
sí, sí,
seguimos siendo extranjeros, pero hay situaciones,
obvio,
por las que debe pasar uno que otro quizás no. Así que bueno, pero allá donde voy me llaman el extranjero, donde quiera que estoy, el extranjero me siento. Esto es Enrique Bunbury,
sí,
una frase,
sí,
de Bunbury, y bueno, se les quiere, cabrones. Nos vimos en el aterrizaje. En este caso le he cambiado el tiempo verbal.
Sí que sí.
Querido Rey Nalga, qué bonito, qué bonito. Un abrazo grande, mi hermano.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego, y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega Yuzi, pero completamente extranjera.
¿Cómo está Yuzi?
La extranjera de Camus.
Sí, que sí.
Sí, mucho más cercana a la historia. Bueno, mucho más, ajá, cercana, con miles de kilómetros de diferencia, porque nos sigue contando experiencias de Sudáfrica.
Sí, que sí.
Pero esto no es Orán, Argelia,
no,
que es la ciudad africana, norafricana, de la que habla Camus,
sí, que
sí, cuando relata todas las cuestiones que hemos,
ajá,
relatado en el inicio del programa. Eso es costa mediterránea africana, la ciudad que justamente describía, pero nos vamos bien al sur,
sí,
del mismo continente,
sí,
África, Sudáfrica, donde está justamente esta extranjera, esto de momento, Yuzi, porque ya está de regreso,
sí,
en Ciudad de México. Bueno, les regreso para contar cosas que me han sorprendido de mi estancia en Sudáfrica.
Ajá.
Eso que decíamos justamente de uno extranjero,
sí,
aunque sea de turista,
obvio,
ve con ojos externos,
claro,
lo que el otro ve con cotidianidad. Número uno, hace viento, viento, pero viento perrón, y la espuma del mar sale volando como si fuese algodón de azúcar,
sí,
que
chido,
se le escapa al señor de las ferias del pueblo como nubecita.
Me encanta eso.
Sí, sí, es bonito.
Los mares así fuertes, con mucho, mucho viento.
Sí, tan,
sí,
tan
son
así.
Son molestos como para estar pasando la tarde.
A mí el viento
Pero como fotografía.
Sí, no, es fabuloso.
Es de las mejores.
Es fabuloso.
Así que sí, con las olas bien poderosas.
Sí,
sí, claro.
Imagine la cantidad de viento como para levantar esa espuma,
pues,
y llevarla,
claro,
por ahí.
Sí que sí.
Así que bueno, esa situación se da aquí en Sudáfrica. Estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de la costa.
Claro, claro.
Estamos,
claro,
hablando de ahí,
sí,
estamos,
sí,
en océano abierto.
Sí, claro.
Bueno, número dos, si aquí en México se quejan de que hay dos billetes con el mismo presidente.
Ajá.
Bueno, billete de 20 y billete de 500.
Sí.
Bueno, pues en Sudáfrica todos son Mandelas.
Y bueno, está perfecto. No hay pedo ahí.
No hay pedo, no hay,
claro,
pedo. Está el,
sí,
Mandelita,
sí,
de 10, el Mandelita,
huevo,
de 20, el Mandela de 100, el,
pero
Mandela,
no,
de 200.
Eso se merece, no, no se merece.
Claro,
sí,
no, no, no.
Me,
no,
gusta o no me gusta.
Claro, sí, sí. Eso es todo Mandela y ya. Bueno,
sí,
y creo que tengo un billete de colección de unos 200 pesos que tiene un chita.
Ajá.
Bueno, que es el equivalente al billete de la ajolote de 50 pesos de México.
Claro.
Son así, bueno.
Sí, sí.
La cuestión es que, sí, no se quejen, mexicanos,
no,
dicen.
Ajá. Lo que pasa que, bueno, un personaje tan importante para...
Como Nelson Mandela, y claro.
Sí.
Y bueno, número 3. Cuando estábamos en el museo, digo, Juárez bien merece dos billetes
claro,
a México.
Claro.
Escúcheme. Bueno, Yussi dice, cuando estábamos en el Museo del Diamante, nos explicaron todo.
Ajá.
¿A qué me refiero con todo?
Todo.
¿Cómo vienen los niños al mundo? Y así sucesivamente.
Ajá,
no,
bien.
Cuando estábamos en el Museo del Diamante nos explicaron todo. Para mí era como una clase de química inorgánica de la facultad. Luego nos pasaron a un laboratorio y dije, yo huyendo de un laboratorio para meterme en otro laboratorio.
Ya, claro,
o sea,
sí.
¿Qué me pasa? Bueno, la cuestión es que nos enseñaron las máquinas e incluso entramos a una mina con muchísimo calor y agua por todas partes. Se siente igual que cuando entras a una planta farmacéutica.
Ajá.
Número, claro, y me imagino, ahí hay revisión a la entrada y a salir, ¿no?
Claro.
Uno se lleva un diamantito. Ay, perdón, se me pegó. Bueno, número 4. En mi cuarto día, yo ya estoy pelando la piel.
Ajá.
Cambiando piel.
La piel.
Bueno,
cambiando.
Se escamó. El señor Lartija sabe mucho de esto porque,
ajá,
lógicamente,
claro,
cada
bueno.
tanto es muy bueno. Sí, la descamación de piel total. No por el calor ni por el sol, sino por el frío. En la suma de viento fuerte, brisa marina, mucha sequedad, sudor, deshidratación, frío. ¡Ay, mi carita! Aquí está una cosa. Me llamó la atención. Yo pensé que se había medio insolado
sí.
y se estaba pelando, cambiando piel de ahí. No, el cambio de clima.
El cambio de clima
le pegó con cambio de piel para Yussi. Es muy bueno, como dice el señor Lartija,
sí, claro.
¿No? Porque piel nueva,
nueva.
Renovada totalmente.
Ajá.
Número 5, día de safari. Se empieza como a descontrolar. Qué feo que se descontrola un safari.
Chale.
Le digo, sí. Bueno, en conclusión, los leones huelen feísimo.
Bueno,
sí, claro.
Para usted.
No, claro, para la leona,
claro.
Si está en celo, es el mejor perfume que pueda haber. Claro, sí, porque bueno,
ajá,
son felinos.
¿Usted se acercó y los olió?
Sí, los olfateé. No, en el safari,
sí.
Como que pasan ahí y miran
y
huelen. Y a lo mejor uno se pedorrió. No,
ya,
pero en realidad,
ya
sabe que es para marcar territorio,
sí,
¿no?
Obvio.
Entonces dice, y las cebras y las jirafas igual. Sí, y los pingüinos apestan, dice. Pues son animalitos salvajes, o sea, que a usted la hayan... Bueno, no, yo no,
ajá,
estoy criticando.
No.
Les estoy diciendo,
sí.
Porque hay gente muy aprensiva así con los olores y a lo mejor dicen, no, me anoté en un safari, y luego van ahí y se vomitan las tenis.
Claro.
No, sí, los pingüinos reapestan, pero
qué
de...
Raro.
Sí, y bueno, y hay un paquete de safari que incluye cacería de león blanco y antílopes. Uy,
no
uy,
mames.
Uy, no mames. No
Chale.
Mames, qué feo todo.
Sí.
Pero bueno, quiero suponer,
ajá,
o sea, no, supongo bien,
sé
porque si
sí.
Esto está abiertamente promocionado,
obvio, sí.
Es que nada, es como temporada, los
póngale,
reproducen
póngale.
En situaciones
claro,
específicas.
Claro.
Bueno, estos son animales cultivados como ratas de
bien.
Laboratorio específicamente.
Claro.
Es una mamada tan grande el ser humano cazando.
Sí.
O sea, sí entiendo para comer y la chingada
sí,
en situaciones, pero así el...
No,
el multimillonario
sí.
que está en Londres
y les mama,
toma,
un, chingo,
y les mama un chingo. Y
sí.
¿No? Cuando cacé un león, bueno,
sí.
el rey emérito,
ajá, claro,
y tantos
claro.
otros, ¿no?
Sí.
La cuestión es que son nacidos en criaderos y generados justamente para ser cazados. Qué horrible forma de capitalismo, dice la IUC. Y bueno, número 6, por último, cuando llegué a Sudáfrica, ¿qué es lo primero que hice?
¿Qué?
Conocí a un chico,
ah,
guapo, de Angola, alto, negro, sabrosísimo, como de ébano. En cuanto vio mi nombre, creyó que yo era brasileña y me dijo que él hablaba portugués. Angola fue colonia portuguesa,
claro.
Ya lo hemos explicado, y empezamos a salir,
ajá,
bueno, a conversar durante mi estancia en Sudáfrica. Él es como vendedor de crudo de petróleo para barcos.
Ajá.
Ah, mire usted, el crudo lo traen de Kazajstán o algo así, como bueno, cada salida era llegar a la base, segunda base, y cuando pides visa a Sudáfrica, me advirtieron que llevara chamarra para el frío, me cuidara de su inseguridad y que Sudáfrica era el primer país del mundo en casos de VIH-Sida. Esas tres cosas son lo que me dijeron.
Sí que sí.
Bueno, así que si me lo iba a echar, tomara todas las precauciones al respecto. Así que fui por condones a un supermercado. Me costó trabajo encontrarlo. Una, tenía la carita de Mandela.
Claro, también.
Todo tiene la cara de Mandela
sí,
aquí.
Sí.
el vino, claro, los condones, los billetes. La gente, todo. Y entonces, la cuestión es que sí, me costó trabajo encontrarlos una vez que todo acordado, pues fue maravilloso. Hay cosas que no podemos dejar de usar en cuanto ya no vives en tu país. Yo insisto, y en tu país mismo. Le pido por favor. En mi caso es un monedero muy pintoresco donde guardo mi dinero y llevo a todas partes. Él en su playera de lana con decorado angolés. ¡Ay, qué genial! Estuvo bueno. Hablen de SIDA con sus parejas e hijos. Evitemos más la propagación de este virus mortal. Les quiere mucho UC de Ciudad de México, que había quedado pendiente alguna otra cosa de este viaje de UC de extranjera. Fue un viaje bastante largo el de a Ciudad del Cabo. Desde México a Ciudad del Cabo, 22 horas en avión estuve. Bueno, no deja de ser una increíble experiencia para conocer otra cultura que me acompañará ya para siempre. Sabes que estás en un continente nuevo cuando la clavija del enchufe es muy extraña.
¡A huevo!
Cuando vienes con tu cargador, ¿no? Y vas a enchufar y dices, ¡a la merga! ¿Y esto qué? ¿Qué corriente? ¿De dónde viene? ¿Cómo es el pedo y la chingada? Y los sentidos de la vialidad están completamente al revés. Los volantes del auto están en otra ubicación. Y aquí hay mucha calidez humana. Se preocupan mucho por ti y te hacen sentir como en casa. Y es algo maravilloso. Ah, y un detallazo. Sí. No hay reggaetón, dice.
¡Oh, qué placer! Es el lugar.
Es el lugar, ¿no?
This is the place.
This is the place. Bueno, hace frío, no me pude meter al mar. Les conté todas las experiencias, la espuma volando, todo, pero sí, bueno, es todo muy bonito. Bonito. Sí, un poco me mojé, pero sí. Es muy bonito todo. Recomiendo toda una experiencia fabulosa. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, continente bello, continente africano. Un beso enorme para UC, ya en Ciudad de México.
Un beso.
Damas y caballeros, y llega con ustedes Satori, la mamá de Romeo en Barcelona, España.
¿Cómo estás, Satori?
Extranjera.
También.
De Camus. Bueno, resulta que tengo una hermana llamada Lorena, con la que yo crecí. Bueno, yo soy bastante mayor que ella, unos 7 años, pero siempre he sido muy inmadura para mi edad, por lo que la diferencia de comportamiento era casi nula.
Claro,
estábamos ahí a la par totalmente, dice Satori. Bueno, cuando estaba en mi adolescencia tardía, aproximadamente una tarde, quisimos salir a pasear en bicicleta. Sí, porque el mame de las bicicletas
continúa.
¡Es eterno! Bueno, la cuestión es que ella estaba aprendiendo.
Sí.
Pero ya se encontraba casi lista para salir a pedalear por las calles. Perfecto. Tulueñas. Tuluá es un pueblo que está a hora y media de Cali, donde teníamos familia. Bueno, pedimos permiso para salir a dar un paseo y mi madre dijo que nos dejaba ir con la condición, mamá. Siempre con las madres con las condiciones. Madres con las condiciones?
Porque sí, si no sabe qué.
Pero se me está representando la imagen de todas las madres del mundo diciendo... Sí, pero un momento, cuando ya está saliendo la puerta, ¿no?
Huevo.
Con una condición.
Es que se quedó pensando, ¿qué va a hacer?
Obvio
que va a ser esto, ¿entiendes?
Es obvio que va a ser un desastre, así que la condición, ¿cuál es? O regresen rap, o no se vayan muy lejos, porque si no condicionamos a los niños, la imaginación de los niños, la imaginación al poder, otra que París del 68. Entonces, la cuestión es que me dice, con una condición, de que no saliéramos del bar. Claro. Es decir, un área de unas 3 cuadras, que a nosotros nos pareció un tanto reducido, ¿no? Bueno, después de darle como 5 vueltas al barrio, acordamos irnos un poquito más lejos. Al barrio de ricos. Sí, con mi hermana dijimos, ninguna de las dos va a decir nada, ¿no? Bueno, sí, nos escupimos la palma de la mano, nos dimos la mano con Lorena y dijimos, bueno, yo iba ligeramente adelantada para estar al pendiente de los carros, las motos, e ir avisando a mi hermanita que frenara, que estése, que que no cruce, etcétera. Recuerdo, estaba muy sorprendida de lo bien que estaba conduciendo su bicicleta. Yo dije, ay, pero esta Lorena, fíjese usted, es maravillosa como aprende rápido. Bueno, de pronto nos acercamos a una esquina en la que alguna vez había estado pintada en el suelo una señal de pare. digo alguna vez porque estaba casi borrada, se intuía. Bueno, por lo que yo seguí de largo. En eso vi que venía un taxi a toda velocidad y aumenté la velocidad al tiempo que le grité a mi hermana: ¡Lore, acelere! ¡Acelere o frene! Y claro,
Acelere o frene.
Y Lorena dijo:
puta madre.
A ver, estamos en los momentos donde...
Acelere o frene, ¿no?
Claro.
No hay
sí,
forma.
Sí.
No
sé qué la verdad...
No me di a decir.
Sí, no, es que yo en la adrenalina...
Claro.
¡Lore, acelere o frene! Y yo dije... Y me imagino la mente de Lore colapsando, sí, así como... ¡Pah! Siendo como acelero, freno al mismo, sí, tiempo. ¡Qué merga!
Bueno, pero vemos las dos cosas al mismo tiempo.
Claro, hay algún pedal que no me dijeron cómo funciona aquí, que le da como una especie bluster, no sé qué. Bueno, la cuestión es que yo la verdad no me acuerdo.
Ajá.
No me acuerdo si le dije que freno, claro, o que acelere. Claro. Algo le dije, pero bueno, como todo fue tan rápido, el taxi le alcanza a dar.
¡No mames!
Lore cayó al suelo en posición de accidentada.
¡Chale!
Mamó. ¿Cómo es la posición de accidentada?
Y no es una posición, digamos, de descansando.
No, de descansando tipo, no. Sí, sí, es media desarmada, ¿no?
Sí.
Es como cuando vienen los servicios ahí y luego te dibujan en el piso, sí, pero no. La cuestión es que sí, posición de accidentada. ¿Recuerdan esa silueta típica de una persona en el suelo con un brazo para un lado, sí, una pierna semiflexionada? Sí, totalmente. Como, a ver, como una portada de ska, de bailando ska, pero en el suelo.
Sí,
perfectamente. Lore cayó así, en posición de accidentada. Vale. Pues igual, no se movía y tenía los ojos como medio entreabiertos. Mm. A ver, amigos, la imagen era terrorífica.
Totalmente.
Bueno, yo me tiré de la bici y fui corriendo donde ella, muy asustada. Yo dije, ay, no, perdí una hermana. Ahora, hasta que consiga otra, qué desastre. La cuestión es que me tiré de la bici y fui corriendo donde ella, muy asustada. Al verla así, empecé a gritar al señor del taxi: ¡Usted mató a mi hermanita! ¡Usted la mató! ¡Usted mató a mi hermana! ¡Mire, en posición de accidentada, para mí está muerta! A lo que, bueno, esta se defendía, el señor del taxi se defendía diciendo: pero si ustedes se tragaron el pare, aparecieron de la nada, sorpresivamente, yo usted
cállese,
la vi, la otra,
cállese,
usted mató a mi hermanita. Ante el bullicio,
claro.
Apareció gente de la zona, indicado que, no, por favor, no movamos a la niña,
sí,
que no se mueva, que llamáramos a la ambulancia, alguien llame por favor a los servicios de urgencia. De repente ella despertó y comenzó a levantarse, mi hermanita Lore. Bueno, la subimos a un taxi y nos fuimos a la clínica. A todo esto ya no había llamado a mi madre porque no teníamos móviles, estamos así.
Sí.
Bueno, y si hubiéramos tenido, igual no lo hubiera
llamado
porque me hubiera entrado en pánico. Ya entré en pánico por la situación, imagínese usted, y me hubiera dicho, bueno, ya sabe todo lo que me hubiera dicho. Bueno, llegamos a la zona de urgencias.
Ajá.
Donde había una larga cola. Mi hermana y yo estábamos de pie y yo le preguntaba frecuentemente cómo se sentía. Y ella me contestaba: normal, hermana, normal, luego de haberme accidentado y en posición de accidentada. Entonces le pregunté dónde se había golpeado y me dijo: no, nada más aquí en la cabeza. Empecé como a acariciarla y a decirle cosas bonitas para apoyarla.
Sí.
Diciendo: tienes un gran futuro, ahí con esa belleza, mira a tu hermana, qué suerte tienes, la hermana que te ha tocado, que vendría a ser. Yo así le decía cosas motivadoras.
Ajá.
Tan buena estudiante,
sí,
siempre ese cabello, qué precioso. Cuando de pronto siento un bulto y una humedad en la zona.
Oh, chale.
Me miro la mano.
No.
Amigos.
Sí que sí.
Sangre roja.
Oh.
Ahí está, Red Hand. Sí, y ahí me asusté muchísimo.
Sí.
Y me puse a llorar y a gritar a todo pulmón: mi hermana tiene un tumor en la cabeza y le está sangrando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! En eso, toda la gente de la cola nos voltea a mirar.
Ajá.
Como diciendo: es el caso más urgente que he visto en mi vida. Por favor, atiéndalas a ellas.
Sí.
Alguien se lo dice a la persona de recepción. Luego llamamos unos enfermeros en camilla, la tumbaron en ella y entramos directo con el médico, que estaba con guantes de hule, esperando y ya preparado. Nos hizo las preguntas de rutina.
Ajá.
¿Qué usa el médico?
Sí.
No, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van?
Claro.
¿Cómo es esto? ¿De dónde salieron? ¿Qué pasó? Bueno, la cuestión es que le contamos todo ocurrido y al final él pregunta: pero ¿y el tumor? ¿Ustedes no gritaron ahí que había un tumor sangrante y toda la gente de... no hay nada en la historia clínica aquí? Bueno, yo le contesto, no, es que se lo hizo ahora con el golpe. Yo me imaginarán la cara del doctor que dijo, ah, no, estamos ante una cosa de la ciencia que claro, yo no sí, estudié en los libros. Me dice, niña, nos ha alarmado a todos, puso en jaque el sistema sanitario colombiano.
Mejor, mejor así la
y mejor, claro, porque si no, no sé qué iban a esperar, está sangrando mi hermana. Claro, ¿a qué horas? Le dije yo. Así, no, no se puede hacer. Yo avergonzada y asustada, encima me estaban reprendiendo.
Pero,
dije, pero qué mal día. No, estoy teniendo un mal día. Quedé como estúpida, dije yo, con la manito en la cintura. Pero contesta porque había revisado a mi hermana. Y yo le digo, ay, doctor, perdóneme, perdóneme usted, a cara de chimba. Ay, se me escapó eso, pero no, es que, bueno, ay, esa gonorrea que... Ay, no, disculpe, no, es que estoy muy nerviosa, es que me equivoqué de término. Dije eso, pero en realidad quería decir, bueno, cogí a mi hermana y nos fuimos.
Ajá.
Ya había parado la sangre, ya había... Sí. Bueno, la alegría me duró 5 minutos mientras salimos, porque luego teníamos que regresar a la casa y yo tenía enfrentar a mi madre.
Chale.
Y todo se iba a caer. En fin, cogimos un taxi y al llegar...
¿Y las bicicletas?
Las bicicletas quedaron en una situación... Ver, ¿no? Sí, a la ver, no, sí... la cuestión es que cogimos un taxi y al llegar la que cayó efectivamente fue regaño, castigo y cantaleta, pero por varios días.
Sí,
me hicieron gorda, pero bueno, me salvé de la pela.
Ajá,
o sea, sí. La cuestión es que, amores, para finalizar, quisiera pedirles que si este mensaje no se lo comen las focas y lo retienen los hamsters,
ajá,
cosa que ha ocurrido,
sí,
junto con las bicicletas, que es el gran misterio aquí.
Claro, claro.
Bueno, saluden a mi hermanita y me haría ilusión que ella escuchara la historia de cuando tuvo sus 5 minutos de tumor cerebral sangrante. Sí, y de paso, me la pueden saludar, por favor. Un beso grande,
claro,
bueno,
sí,
para Lore, la protagonista. Ajá. Qué chava tranquila, ¿no? Que
sí.
Es tranquila tu hermana, ¿no?
Ajá.
Yo me la vi en todo momento así, como a lo mejor ya creció y ya no está tan tranquila.
Pero
me transmitió paz.
Fue el susto, ¿no?
Sí, ni Satori me transmitió paz.
No.
Ni la señora que gritaba, llame en urgencia, me transmitió paz. Ni el del taxi menos.
Ajá.
El doctor menos.
Sí.
Pero ella en posición de accidentada ya me transmitió como cierta paz.
Sí, sí.
Bueno, un beso
con
enorme.
Sus tiempos, manejando.
Con sus tiempos.
Sí,
diciendo,
sí,
no,
sí.
Bueno, vamos.
Vamos.
Un beso enorme para Lore, por supuesto, y para Satori, la mamá de Romeo, ahí en Barcelona, España. Damas, caballeros, llega con ustedes Terita Pasto.
¿Cómo está, Terita?
Bueno, Terita la teníamos desde ayer con cosas que... traumas de la niñez.
Ajá.
Que si fuera hermana de Satori ya sumábamos uno, que era la bicicleteada. Pero no, en este caso yo recuerdo otro. Uno fue la del hermano que ocultó todos sus juguetes cuando ella llegó recién nacida a la casa.
Y ella lo miraba.
Bueno, sí, lo miras como diciendo, pues ya así nos vamos a tratar. Olvídate, ya te va a chingar más de un juguete, pero bueno, de momento estoy muy bebecita. Otra cosa, no recuerdo para cuál de mis cumpleaños, mi mamá me hizo una torteca, un pastel con muchas pasas. Resulta que mi hermano empezó a comerse una a una las pasas de mi pastel hasta hacerle un hoyo. De un tamaño de expedición petrolera para ver si... Yo lloré, arruinó mi pastel. Sí, y mi mamá tuvo que ir a comprar crema chantilly en polvo para hacerla ocultar
y
así el orificio que daba de Colombia a China y preparar y tapar eso que había hecho mi hermano. Creo que desde esas épocas tengo un trauma con mis cumpleaños.
Ah, mire.
Y hago como una especie de cinturón de seguridad alrededor de los pasteles.
Sí,
pero
sí,
no, es mi pastel. A veces...
A mí me castra un chingo cuando aparecen niños y comienzan a destruir el pastel.
Y sí. Yo por eso no voy a cumpleaños de niños.
Sí,
inclusive cuando era niño, decía...
También,
sí, mi madre me decía, no, nos invitaron al cumpleaños de un compañerito tuyo de kinder.
O sea,
yo no voy a cumpleaños de niños.
No.
Son muy toquetones.
Sí.
Quieren soplar la vela antes que uno. La verdad que castran un chingo. Entonces, bueno, hay cientos de videos de todo esto, inclusive memes, ¿no? Está aquellos de las hermanas, estuvo muy en boga, yo no sé, hará dos años, o de la hermanita más pequeña, que la hermana más grande le sopla las velas al pastel y la otra le jala del cabello y se enoja, se emputa un chingo. Bueno, así Terita, pero le habían comido parte del pastel. Bueno, sí. A partir de ese momento yo creo que tengo un trauma, doctor.
Claro.
Disculpe, no somos doctores. No importa, pero estamos tomando nota igual, Terita, de que yo, por ejemplo, para mi cumpleaños, dos o tres pasteles.
Sí, dos.
Por si viene mi hermano y hace un hoyo. Otra, mi mamá me bautizó a los 4 años. ¿Y eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué pedo? ¿Es muy grande? ¿Puede ir sola a bautizarse?
Ah, podría haber ido.
Hay gente de otras religiones que se bautiza a cualquier edad.
Póngale.
No, pero en realidad es más como no, tiene que ser bebecito.
Sí.
Bueno, mi mamá me bautizó a los 4 años porque no tenía tiempo.
Claro.
No, porque, a ver, debido a que mi papá hasta esa época tuvo tiempo de registrarme.
Ajá,
mi papá como que andaba en chinga, ¿entiendes?
Sí, sí.
Bueno, y también porque estaba esperando para juntar la fiesta de la primera comunión de mi hermano. Disculpe.
Su hermano.
Su hermano, van tres sucesos y su hermano esto, protagónico, ¿qué está pasando
está
ahí? Hay algo que tenemos que empezar. ¿Cómo se lleva en la actualidad con su hermano, Terita? En la próxima sesión queremos que venga con su hermano. Y un pastel.
Claro.
Queremos ver cómo reacciona ante esa situación.
No, con el pasar del tiempo.
La cuestión es que
se siguen repitiendo las mismas escenas.
Totalmente. Y economizando, querían mezclar mi bautismo con la primera comunión de él. Y ya de paso un primo que se casaba en Pasto dice, bueno, cerramos las calles y hacemos la fiesta completa. Existe una foto en el álbum familiar donde yo, el día de mi bautizo, que estoy dando un pico en la boca a otro niño, Terita, típica Terita.
Claro.
Esto no nos sorprende absolutamente para nada, Terita. Carita de pastel y pum, le robó un beso a un niño que le gustaba, Terita, en ese entonces.
Es bueno, parte del bautismo.
Y el niño decía, yo nunca escuché eso. Y son las cosas, esto es católico, apostólico, romántico, le dijo. Bueno, crecí toda la vida sabiendo que era hijo de una prima de mi mamá, pero sin conocerlo a él en persona, el de la fotografía Bueno, ya cuando yo estaba en la universidad, mi hermano llegó un día a casa con un chico que yo había visto en la facultad por ahí. Mi hermano saca el álbum de fotografías ahí familiares y nos mostró la foto identificándonos cada uno de nosotros como los protagonistas de esa foto. ¡Ay, qué oso! Y me dijo, hermana, ¿sabes quién es él? El que te agarraste ahí en la fiesta de tu bautismo y le diste un beso en la boca. Y yo dije, ay, no, pero pasó muchísimo tiempo.
No
puedes venir con estas cosas.
No estás tan bonito, ¿eh?
No,
y el otro. La vida te.
Y el otro baboso me ponía la boquita como diciendo,
repitamos,
Terita, por favor, Terita, mira cómo has crecido.
Mucho.
No, cállate, horrible, un oso total. Le contó a todos sus amigos, compañeros míos y de la universidad, menos mal que yo ya estaba en mi tesis de grado y afortunadamente no tenía que estar presente todos los días ahí, Dios. Bueno, y por último, mi hermano es 5 años mayor que yo. Por eso lo de los juguetes, las cosas, la comunión, mi mamá no tenía muchos recursos económicos, por lo cual guardó la bicicleta de mi hermano y cuando yo fuera de mi tamaño, le mandó a hacer arreglar para que yo pudiera aprender a montarla. Entonces, mi hermano, cuando vio llegando su vieja bicicleta arreglada para mí, le dijo a mi madre que me la regalaba si le compraba otra bicicleta a él, sino Nel, se cruzó de bracitos así.
El hermano,
yo creo que, su madre,
un
cintazo, pero así a la lejanía, como para ubicarle un poco los jugadores. No, pero mi mamá, como no tenía dinero, le dijo que por ahora no podía.
Claro.
Le dijo, perdón, hijo, perdón. Bueno, y ese día yo monté mi bicicleta con las rueditas auxiliares. Hay foto del acontecimiento, eso es lo bueno. La vida de Terita está registrada fotográficamente y se me ve a mí muy feliz, pero nada es para siempre. Esa noche mi hermano tomó un destornillador, alicates, llaves, desarmó completa la bicicleta. Un día, discúlpeme, Terita, ya sé que
aquí
no nos invitó a amarrar navajas ni opinar, pero ya nos cae súper gordo su hermano.
Sí,
a mí también, dice Terita. Bueno, este es el momento de mi vida que aún no sé montar bicicleta, por eso les conté en determinado momento que iba a la escuela colombiana. Viana, de Bogotá, de montar bicicleta.
Sí que sí.
Todo prácticamente
por culpa de su hermano.
Culpa de mi hermano.
Sí.
Qué bueno tener un hermano a cual echarle la culpa a uno. Ajá. De todas sus frustraciones y proyectos de vida no concluidos que ahora está concluyendo. Ajá. Terita, menos mal que no le hizo abandonar la universidad al culero.
Sí.
Afortunadamente estaba con la tesis de grado.
Ajá.
Nuestra querida ingeniera. Un beso enorme para la querida Terita ahí en Pasto, Colombia. Damas, caballeros, y llega con ustedes el sabiondo inculto de Cuautla, Morelos.
¿Cómo estás,
México?
Sabiondo?
Muy bien, amigos, ¿cómo están? Qué alegría. Seguir con campanita, diría,
sí,
maestro.
Claro,
porque
sí.
Yo venía estando con campanita y decía, bueno, se ve que Cuautla da para dos días.
Se ve que le gustó.
Da para 48 horas.
Evidentemente.
Sabiondo inculto. O tiene muy buena conversación,
también,
sabiondo inculto. Entonces, campanita.
Ajá.
Muy a gusto.
Claro.
Qué alegría, qué felicidad. Se queda con campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Adiós!
Brindamos por Carla Prini, por la Caroro, por Satori, la mamá de Romeo, por el Cara con Velocidad, por el Caballo Fantasma, por Almejandra, por el Niño Lagartija, por Alfredo, el Ferras, por Rosy Paz, por el Exorcor, por el Edark, por el Poitrónico, por la Poitrónica, por Belén de Puebla, por Chalía, por el Mojado Desintegrado, por el Kefas. Así nos despedimos porque aprovecha por mañana sus monitores por la EFA, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que se fue.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con tubos de ensayo.
Tubos de ensayo.
Sí, pipetas, calentadores, reactivos, pruebas. Ah, como una científica, güey.
¡Wow! Es que hoy es el Día Internacional de la Física Médica. Y esto es en honor
¿A quién?
Al natalicio de Marie Curie.
Ajá.
Sí, señor. Y señoras, ¿hace falta decir quién fue Madame Curie? Yo creo que no, pero siempre hay alguien que pueda decir, no sé. Así que fue una física y química polaca.
Ajá.
Nacionalizada cuando en esos momentos ella nació en Varsovia y en aquel entonces, en el momento de su nacimiento, ahí estamos hablando de finales del siglo XIX,
ajá,
eso pertenecía a Rusia.
Claro, claro.
Estaba el zar y eso pertenecía al Imperio Ruso. Pero polaca ella, y nacionalizada luego francesa. Pionera en el campo de la radioactivity, de la radioactividad. Esta mujer ostenta unos récords impresionantes, banda. Es la primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas, en física y en química.
Chale.
También fue la primera mujer en ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París.
Ajá.
Y la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios.
Ajá.
Marie Curie y el día hoy física médica.
¡Uah!
Internacional de la Física Médica. También nacía León Trotsky
de
hoy.
Ajá.
Y también es el Día Mundial del Spinning. ¿Samamada qué?
Spinning.
Samamada de andar en bicicleta en el mismo lugar. Tiene su día internacional y es el día de hoy.
Ajá.
Así que si vas al gym y haces spinning, debes saber que,
hoy es su día.
Y en México es un día muy, muy, muy cercano, mi querido corazoncito, porque es el día del ferrocarrilero y el día del tren en México.
Qué
hermosura.
Sí que
así que feliz día a todos los ferrocarrileros
qué chido.
Mexicanos en su día. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Madre de La Habana, Cuba.
Un
beso a nuestra querida Madre. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.